Negocios W.
La agenda empresarial.
Las tendencias. Y las decisiones claves en W Radio.
Negocios W.
Una mirada clara, crítica y actual sobre lo que importa en los negocios. Con Janet Leyva Reus.
A todos, mi nombre es Janet Leyva Reus y a partir de hoy los estaré acompañando en este espacio Negocios W. Les agradezco a todos mis compañeros en W Radio por el abrazo con que me han recibido, al equipo de Negocios W, que estaremos todas las mañanas de lunes a viernes a las 6 de la mañana, Fernando Abedoy, Memo Galicia, Zaira de la Rosa, Luis Ávila, Carla Cisneros y Rafael Lugo. Muchas gracias por estar en esta nueva aventura. Los teléfonos en cabina para que nos llamen son 55-66-8900 y 01-800-718-1414 para recibir todos sus comentarios en toda la República Mexicana. Ahí está Anita Moreno para saludarlos. Nos pueden escribir también en el WhatsApp 55-25-69-0941. Guarden este teléfono en sus contactos favoritos para que nos saluden cada mañana y también recuerden que nos pueden ver en las cuentas digitales de W Radio y en todas sus plataformas. Y hoy son las 6:01 con 49 segundos de la mañana y esto es lo que tenemos para hoy.
Al aire, Negocios W.
Por W Radio.
¿Qué vamos a tener el día de hoy, queridos amigos que están escuchándonos en esta mañana de lunes 3 de noviembre? Pues inicia la discusión del presupuesto de egresos de la Federación 2026. Hoy también mi nuevo colaborador, nuestro colaborador Roberto Nogués, nos cuenta sobre los nuevos directivos de Coca-Cola en México, pues tomando en cuenta el alza de precios que se aprobó para este producto y hay unos cambios interesantes. También tenemos a Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México, quien nos cuenta sobre el apoyo a las pequeñas y medianas empresas que están en marcha de la mano del Plan México, que son importantes pues para la economía mexicana. También estará con nosotros en Cúpula Empresarial ahora José Medina Mora y Casa, vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial, quien arranca esta semana en este espacio.
Janet, y buenos días a todo el público W. Lo que estás escuchando es Satisfaction de The Rolling Stones, escrita por Mick Jagger y Keith Richards y lanzada en 1965. I Can't Get No Satisfaction se refiere al ambiente de frustración y búsqueda de sentido de las normas establecidas anteriores a los muy disruptivos años 60.
Man.
Joana, quisiéramos seguir escuchando toda la canción, pero hay muchísima información en materia de negocios, de economía, que usted tiene que saber, y por eso estamos hoy aquí en Negocios W. Y la nota del día, la nota que va a ser de la semana, sin duda, va a ser el inicio de la discusión del presupuesto de egresos 2026. ¿Y por qué nos debe de importar? Pues recordemos que la semana pasada pues ya se aprobó lo que fue la primera parte de este paquete económico 2026 respecto a todo el incremento, a la cascada de nuevos impuestos que tendremos. Recordemos que va a haber un incremento en el precio del refresco, en los videojuegos violentos que tengan en casa. Va a haber una ola de diferentes impuestos especial sobre producción y servicios. Bueno, todos estos ingresos, que va a ser una bolsa muy importante que no se tenía anteriormente, pues bueno, esta semana ahora será discutida en la Cámara de Diputados para ver cómo se gastan todos estos recursos. Y bueno, no es tan difícil de adivinar, pero es importante seguir, porque también en esta discusión estaremos viendo pues algunos temas en donde están perdiendo algunas dependencias. Sin duda, la gran ganadora será la Secretaría del Bienestar, porque estaremos viendo todos estos programas sociales que ya se dan, que ya están algunos catalogados en la Constitución, como la pensión de adultos mayores, que es algo muy bueno para todas aquellas personas que no tienen un ingreso, que ya están en una edad pues mayor, están recibiendo este recurso. Sin embargo, pues parte de los cuestionamientos que hacen los analistas económicos, parte de los cuestionamientos que incluso hacen los mismos políticos, es que estos recursos, desafortunadamente, pues no son otorgados de manera ordenada para aquellas personas que realmente lo necesitan. Simplemente por llegar a cierta edad, pues incluso diputados, incluso legisladores, incluso con personas con muy buenos recursos económicos, también son reciben estos recursos. Ahí es donde se va a discutir el presupuesto de egresos. Desde luego hay ganadores y perdedores en estos presupuestos que estaremos de egresos, que estará discutiendo esta semana, y otra de las áreas con mayor aumento de recursos será la Secretaría de Energía y la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Es decir, todo esto donde se van ahora a implementar, usted hemos escuchado hablar de lo que son la curviométrica, de aquellos procesos que va a haber ahora en el gobierno de estas llaves electrónicas. Bueno, ahí se va a ir parte del dinero, ¿no? Otra de las dependencias ganadoras en esto va a ser en algunos de los modelos, la Secretaría de Educación Pública también va a tener un incremento. Y algo importante es que el sueldo de los diputados pues también va a aumentar. Cada legislador, aunque dicen que no era el caso y que no hay ningún cambio, pues sí, tendrá un incremento en sus percepciones a partir de este año. Nada mal para quienes aprueban nuestro presupuesto, ¿verdad? Y los grandes perdedores de este año, pues va a ser increíble, dado a lo que ha pasado y lo que vimos este fin de semana, y que seguramente en todos los demás espacios de noticias de W Radio estaremos escuchando, pues es la Secretaría de Seguridad, que va a tener una de las mayores reducciones. También, desafortunadamente, la Secretaría de Cultura va a perder parte de su presupuesto. Entonces, vamos a tener esta semana una discusión importante, un seguimiento. También seguramente veremos a los gobernadores de todo el país, pues haciendo lo que se llama la pasarela tradicional para buscar mayores recursos para sus entidades. Y yo creo que uno de los puntos importantes también a seguir de este presupuesto de egresos, de cómo se gastará todo lo que va a recaudarse vía los impuestos de refrescos, bebidas light, azucaradas, cigarros, videojuegos violentos y sueros solares y sueros orales, pues bueno, será en una parte importante de los perdedores. Será, como decíamos, la Secretaría de Cultura, pero también va a ser el Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Electoral. En el caso del Poder Judicial de la Federación, pues ya se han prendido algunos focos de alerta, como todos saben, en el sector empresarial, en el sector de negocios, porque pues se teme que no se lleve esta justicia expedita, por así decirlo, en temas económicos. Pues esta es la nota del día que tendremos que seguir durante toda esta semana acerca de quién gana y quién pierde en este presupuesto de egresos 2026.
Economía y negocios.
Las dos palabras que transforman tu vida.
Negocios W.
Me da mucho gusto tener esta mañana a mi compañero y amigo Roberto Nogués, pues con quien vamos a platicar acerca de los cambios que se vienen en una de las empresas más emblemáticas del mundo, y me refiero que a Coca-Cola. Coca-Cola nos adelanta en exclusiva, pues todo indica tendrá cambios, pues a raíz justo de lo que estábamos platicando al inicio, de todo este incremento en los refrescos. Adelante, Roberto.
Janet, muy buenos días a ti y a todo el auditorio de W Radio. Hoy vamos a empezar la semana con un movimiento importante en una de las marcas más reconocidas y consumidas del país, que es Coca-Cola. ¿Por qué? Porque en estos días, seguramente este mismo lunes, Coca-Cola oficializará el nombramiento de Luis Ballard como nuevo presidente de la compañía en México. Esto después de que Luis Felipe Avelar dejó el cargo en septiembre pasado para encargarse de las operaciones en África. La llegada del nuevo presidente de Coca-Cola se da en un entorno bastante complejo, no solo porque el clima afectó las ventas de refrescos, de cervezas y de otras bebidas en el segundo y tercer trimestre del año, también por el tema fiscal. ¿Por qué? Como bien sabes, Janet, a partir del 2026 aumentará el IEPS a las bebidas en México. Las que tienen azúcar, por ejemplo, pasará de 1.64 pesos a 3.08 pesos por litro. En el caso de las bebidas light o cero que estaban exentas hasta ahora de este impuesto, se les incrementará un IEPS de 1.5 pesos por litro. Es decir, todas las bebidas ya tendrán un costo adicional. Esta situación también ha obligado a las embotelladoras más grandes de Coca-Cola en México, como Marca Continental o Coca-Cola FEMSA, a hacer algunos cambios o replanteamientos en su estrategia. Por ejemplo, Arca Continental anticipa ya incrementos de entre un 8-10% en sus precios el próximo año, mientras que Coca-Cola FEMSA pospondrá algunas inversiones, sobre todo la que tienen que ver con centros de distribución, porque no tiene sentido tener un centro de distribución nuevo si ve o anticipa un crecimiento de volumen bastante bajo. También Coca-Cola Company ya está cambiando un poco la receta de su estrategia de negocios en México. Se ha comprometido con el gobierno en reducir un 30% las calorías dentro de su portafolio. Además, parece ser que va a apostar a Coca-Cola Cero para el próximo año, porque esta marca va a ser el eje de la comunicación y el marketing en el Mundial de Fútbol que se celebrará en el país, Estados Unidos y también en Canadá. Así que veremos si el Mundial es capaz de disminuir el impacto por este IEPS a las bebidas en México el próximo año, y si la reconfiguración del portafolio de Coca-Cola es suficiente para que el consumidor no se aleje o se vaya hacia otros productos. Así que, Janet, sería todo por hoy. Pueden seguirme en X como R. Nogués. Ahí hablo sobre negocios, economía y finanzas.
Reporte Vial.
Desde el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Se encuentran las calles de la Ciudad de México en este bendito tráfico de lunes 3 de noviembre, en donde seguramente algunos todavía están reponiéndose de este fin de semana intenso de las festividades del Día de Muertos. Pues vamos hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina con el oficial Alejandro García, quien nos va a decir por dónde no transitar esta mañana. Vamos al Centro de Orientación Vial.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Janet Leiva, un placer saludarte a ti y a tu auditorio. Iniciamos con el programa No Circula, que aplica para los vehículos con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6, hologramas de verificación 1 y 2, recordándole que esta restricción tiene un horario de 5 de la mañana a 22 horas. En materia de habilidad, lento desplazamiento vehicular en la zona oriente de la capital, sobre la calzada Ignacio Zaragoza, después de un percance vehicular a la altura de Canal de San Juan. Esto es con dirección hacia el poniente, bastante rezagos vehiculares para quien tiene como destino el circuito interior. En la zona centro de la capital, asentamientos a cruce con Casa Semáforo, los hallaremos a la avenida Chapultepec, para quien deja atrás el eje oponente y se dirige hacia las inmediaciones de la calle de Sevilla. En temas de concentraciones y movilizaciones, el día de hoy a las 8 horas en la zona poniente de la capital se llevará a cabo una concentración sobre la Embajada de Francia, ubicada sobre Campos Elíseos en el número 1352. Ya para finalizar, a las 10 horas se llevará a cabo una marcha que partirá del Zócalo capitalino rumbo hacia la avenida de los Insurgentes a cruce con Paseo La Reforma. Esto será a las 10 horas, hay que tomarlo en cuenta, anticipar su salida. Por el momento, reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Muchas gracias, oficial Alejandro García, por el reporte vial del día de hoy. Como saben, siempre complicada la Ciudad de México, pero hay que aprovechar este lunes 3 de noviembre, que son las 6:15 de la mañana, y recuerden seguirlos en @ovialcdmx. Muchas gracias, y ahora nos vamos con el pronóstico del tiempo.
Pronóstico del tiempo.
Buenos días, Janet. Un gusto estar con ustedes. Y les cuento el pronóstico del tiempo para este lunes. Iniciamos pues prácticamente este mes de noviembre con condiciones de aire polar en territorio mexicano, y todas indicar que hoy y próximos días, de hecho, se va a estar acentuando esta condición en estados del altiplano. Y es que el fin de semana pasó el frente frío número 12, detrás el aire polar está generando esta disminución de temperaturas que les comento, y conforme vayan pasando de lunes, martes hasta finales de la semana, esta condición de frío, por lo menos en horas nocturnas, se va a estar sintiendo. Durante este día, específicamente en el Valle de México y la región central de nuestro país, esperamos que haya nubosidad, pero se va a ir despejando para dar paso a un día pues mayormente soleado, pero se va a sentir esa disminución térmica que ya se siente en estos momentos. Aunque esperamos que esté soleado por la tarde, el ambiente va a ser bastante fresco, y más si uno está a la sombra con el efecto del viento. En el caso de la Ciudad de México, la máxima se podría quedar entre los 20 a 22 grados Celsius. Insisto, a la sombra se va a sentir frío, pero conforme siga pasando la tarde y más en la noche, rápidamente se va a enfriar para pasar otra vez a un ambiente muy frío, que probablemente por la noche podría estar rondando entre los 10 a 12 grados Celsius. Y para mañana al amanecer hay que abrigarse todavía más, ya que los pronósticos indican que se podría estar registrando una temperatura mínima en la capital entre los 6 a 9 grados Celsius, mientras que en las alcaldías del poniente y del sur podrían rondar desde los 0 hasta los 3 o 4 grados Celsius, con presencia de heladas. Así también en el norte del país, en las zonas del interior, estaría con amaneceres bastante fríos, aunque por la tarde sí se eleva la temperatura. En el Golfo de México habrá lluvias dispersas, especialmente Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas y parte del Pacífico, pero entonces van a resaltar estas condiciones de ambiente frío nocturno, así que hay que estar muy bien abrigados y estar también pendientes de las actualizaciones. Mi nombre es José Martín Cortés, soy meteorólogo, pueden seguirme en redes sociales, estoy en Facebook como Meteorología México y en X como @infometeoro. Que pasen un buen día.
Negocios W.
Muchas gracias a todos por sus comentarios que nos han hecho llegar y por los buenos deseos para este proyecto que a partir de hoy tengo a mi cargo aquí en W. Les recuerdo que los teléfonos en cabina para que nos llamen son 55-66-8900 y 01-807-18-1414 para todo el interior del país. Nos pueden también escribir al WhatsApp 55-25-69-094 y pueden también seguir nuestra transmisión en vivo en todas las plataformas digitales de W Radio México. Esto es Negocios W.
Hacemos una pausa y en breve continuamos la conversación.
Negocios W. Sigue en Negocios W.
Con Janet Leyva Reus. Moneda en el aire.
Muy buenos días, amigos, esto es Negocios W, y pues vamos con la columna Moneda en el Aire, que hoy sale publicada en el diario El Financiero, mi casa también, en donde hablamos uno de los temas muy importantes y que todo mundo seguramente hemos estado viendo en las noticias y obviamente algunos otros padeciendo de manera importante, y me refiero a todo el tema de los bloqueos que se están dando y el alto costo que esto representa para la economía mexicana, para todos los que estamos ahí. No ha sido solamente la nota por estas afectaciones viales, sino porque hay un elemento en común de todos estos bloqueos. Han sido que están relacionados con el campo y los negocios. De hecho, hace unos momentos también en la Ciudad de México se ha anunciado un bloqueo y una marcha de transportistas que ya les estaremos informando en los diferentes espacios de W Radio, pues de las implicaciones que trae. Pero en la columna del día de hoy, el alto costo de los bloqueos, ha habido más de 40 bloqueos carreteros que estuvieron realizándose en 7 estados del país en los últimos días, desde Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Morelos y Tlaxcala. En todos estos bloqueos, el punto común es el campo. Poco hicieron sin duda los gobernadores para este problema, ya que se trata de un tema, alegan, federal. Lo cierto es que luego de días de negociaciones, en el caso de los productores de maíz, se ha levantado este bloqueo para llegar a un acuerdo con gobiernos federales y estatales para un subsidio de 950 pesos por toneladas de maíz, entre otros puntos, quedando algunos estados todavía en stand-by la negociación, ¿no? Eso sí, la Secretaría de Agricultura, a cargo de Julio Verdeguer, aseguran pues que hay avances y se espera que en esta semana sigan las negociaciones y se cree para el próximo año o en los próximos meses quizás un sistema mexicano de ordenamiento de mercado y comercialización del maíz. Este, como todos saben, pues es un producto muy importante en la canasta básica de todos nosotros los mexicanos. Se espera que para el próximo año se den apoyos directo al campo, lo cual pues sin duda de suceder lo veremos justo como decíamos en la nota del día en este presupuesto de egresos. Si realmente se va a cumplir con estas demandas, estaremos viendo este etiquetado especial para apoyo al campo, en específico al maíz, pues en este presupuesto de egresos. Pero sin duda las pérdidas por bloqueos, como bien la Canacintra que lleva María de Lourdes Medina Ortega, pues ha tenido un importante impacto en la industria. Estiman que son más de 2.300 millones de pesos por las afectaciones, considerando el retraso en transportes, la cancelación de entregas, los costos extraordinarios de almacenaje y el desabasto temporal de algunos insumos industriales y sobre todo también alimentos básicos. Recordemos cuántos contenedores y cuántas transporte se quedó parado que traía alimento pues perecedero, ¿no? La Canacintra ha sido enfática en que ninguna demanda legítima puede expresarse mediante acciones que paralicen la movilidad nacional o pongan en riesgo la seguridad de la población y las cadenas productivas, que son clave en este momento pues para mantener la economía en marcha, si tomamos en cuenta que los datos en materia de crecimiento económico pues siguen cayendo. Esto es parte de la columna Moneda en el Aire que hoy en El Financiero publicó en este lunes 3 de noviembre.
Negocios W.
Y hoy en Negocios W, pues tenemos la entrevista con el presidente de la Asociación de Bancos de México, Emilio Romano, con quien platiqué hace unos días de temas importantes, de temas que ustedes deben saber, que están no solamente en el mundo de los negocios, sino quizás son emprendedores, quizás tienen un pequeño comercio. Pues bueno, la Asociación de Bancos de México ha estado cumpliendo en el marco del Plan México de los planes para apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Esto fue lo que nos contó Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México.
Janet, primero, muchas felicidades, te deseo mucho éxito con tu nuevo programa y gracias por tenerme. Pues efectivamente, el 2025 ha sido un año lleno de noticias, de avances en la parte de la banca y concretamente empezó, digamos, con la reunión que tuvimos en la convención bancaria en mayo, donde firmamos un compromiso con la Presidenta de la República para poder, con Claudia Sheinbaum, para poder incrementar el crédito que damos a las micro y pequeñas empresas. Hoy por hoy, del universo de 4.5 millones de empresas micro y pequeñas en México, 1 millón son bancarizables porque son las que tienen registros contables y demás. Y de esas solamente atacamos el 24% que ya tienen crédito bancario. Entonces el objetivo es llevar del 24 al 30%. Y lo que tenemos al día de hoy es que se elevó del 24 al 26.2%. Ya tenemos cubiertos casi 2 puntos porcentuales más de mayo a la fecha. Y estamos bancarizando a una tasa anual de crecimiento del 3.9%, cosa que nos da mucho gusto porque eso nos pone en camino para poder cumplir nuestro compromiso que adquirimos con la señora presidenta antes del objetivo del 2030. Ese es por un lado. Por otro lado, tenemos muy buenas noticias con el crédito de la banca de desarrollo, donde ahora logramos celebrar un acuerdo con Nacional Financiera y con la demás banca de desarrollo para poder dar créditos a las micro y pequeñas empresas. empresas de los 8 sectores estratégicos que están en el Plan México, y no solamente estos sectores, sino también los sectores que proveen bienes o servicios a este sector, para que ellos salgan, tengan la capacidad de poder tener créditos vía la banca comercial con garantías de la banca de desarrollo hasta por 30 millones de pesos. Ya tenemos acordado el programa y ya estamos listos para echarlo a andar a través de la banca comercial. El otro tema que tenemos muy bueno es que ha estado creciendo el crédito de una manera muy ágil. Estamos colocando el crédito a una velocidad del 8%, cuando la captación está al 7% y el crecimiento de la economía está apenas al 0.6% del PIB, que es lo que esperamos que crezca en el 2025.
En esa parte, algo muy importante, Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México, es que estos datos, traduciéndolos pues a muchos de nuestros radioescuchas el día de hoy, es que va a haber más crédito. Y también dabas un dato muy interesante la semana pasada, que la tasa de interés a los créditos a las pequeñas y medianas empresas se está reduciendo.
Bueno, el hecho de que el Banco de México tenga una política de descendiente de tasas nos está ayudando claramente, pero también el esfuerzo de los bancos por ser más competitivos, también bajo el compromiso del Plan México, ha hecho que la tasa promedio a los créditos a las micro y pequeñas empresas se disminuya del 16% en promedio al 14% en promedio, y de la sobretasa, que es la tasa que cobra los bancos por encima de la tasa de Banco de México, esa sobretasa es una de las más bajas que hay en países emergentes. Entonces eso te demuestra que en realidad la banca mexicana es muy competitiva y sí está ofreciendo créditos a las micro y pequeñas empresas a tasas atractivas.
Ahora, con este acuerdo que firmaron en mayo en la convención bancaria de Plan México, pues para darle, como ya decíamos, créditos a las pequeñas y medianas empresas, ya están trabajando con la banca de desarrollo. Una de las quejas constante, Emilio, pues es desafortunadamente que muchas se quejan que es muy difícil acceder al financiamiento formal. Pero con este plan y con esta estructura que están haciendo, esto está reduciendo las barreras de entrada al financiamiento formal, ¿verdad?
Así es. Estamos trabajando en varias medidas adicionales para poder hacer que sea más fácil la bancarización. Una de ellas, como dice, bueno, pues sí, los bancos podemos cada vez hacer cosas adicionales para facilitar todavía más la apertura de estos créditos, y ese es un compromiso que tenemos en la banca de seguir continuando en este proceso. Pero por otro lado, también tenemos barreras como, por ejemplo, temas de que muchas empresas pues no quieren bancarizarse porque temen fiscalizarse o caer en manos de pagos de impuestos o pagos de impuestos de seguridad social, y otras barreras que existen que no son bancarias. Y aquí la labor pues es de todos, del gobierno y del sector privado, en convencer a estas micro y pequeñas empresas que den el paso de la formalización. Porque el paso de la formalización es el paso del desarrollo de la empresa. Una empresa que está en la informalidad es una empresa que no puede crecer, que está basada en el efectivo, que no tiene historial de crédito, que no está digitalizada. Una empresa formalizada es una empresa que tiene ese historial de crédito y, por lo tanto, tiene acceso a créditos bancarios mucho más atractivos que los créditos que tendría de otra manera. Y esto le permite también poder crecer y poder tener una escalabilidad mayor. Entonces, el esfuerzo va también por ese lado, va por el lado de simplificar todos los trámites que estamos haciendo, y también por el lado de tener más información en los buros de crédito y más información contable y financiera, en la medida en que las empresas también reduzcan el uso de efectivo y aumenten las transacciones que hacen de manera digital.
Y uno de los esquemas, digamos, de este Plan México y de todos esos que están trabajando para que las pymes entren, es que cualquier institución financiera que da crédito, financiamiento, pues tiene, por así decirlo, Emilio Romano, las puertas abiertas para poder ser sujeto de financiamiento bajo estos esquemas, ¿no?
Así es, y esa es la ventaja. Entonces tenemos ya toda la plataforma lista para atender, y muchas de las razones por las cuales no podemos crecer más rápido el crédito es precisamente por lo que menciona Janet. Y por eso va a ser muy importante el que avancemos conjuntamente también con la Agencia de Transformación Digital para poder simplificar los trámites, el tener el CURP digital biométrico. Todas estas medidas que también está tomando la Comisión Nacional Bancaria de Valores para simplificar los trámites, para adecuar la cantidad de reservas y los procesos y los requerimientos en la apertura y el manejo de cuentas, todo eso abona a poder tener la mayor agilidad posible para que podamos absorber lo que esperamos sea un crecimiento cada vez mayor del número de micro, pequeñas y medianas empresas que se bancarizan y más importante, se formalizan y optan por ser empresas que están apostando a crecer y tener un desarrollo en el mundo digital.
Estamos con Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México. Emilio, tendría que preguntarte por último, en esta ocasión ha sido un año, como decía al principio, complejo para la asociación. Por un lado, pues tuvimos estas alertas del Departamento de Estados Unidos, pues que como ya sabemos derivó en el señalamiento en contra de tres instituciones financieras, pero también hay algo que nos hemos olvidado y es que están llegando bancos nuevos, bancos digitales, y todo indica que el año lo vamos a cerrar con nuevas instituciones financieras especializadas en atender al público en general, a todos los que nos están escuchando vía digital, ¿no?
Así es, y muy bienvenida a la competencia. Estamos ya somos 54 bancos. Como bien decías, tuvimos este tema de la con el FinCEN, en donde uno de los bancos dio por terminada su licencia, que fue CI Banco. Intercam sigue operando como banco ya, incluso sin la intervención por parte de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y nosotros estamos dando la bienvenida a varios bancos nuevos, digitales, que lo que están haciendo es traer nuevos modelos de cobertura, nuevos modelos de simplificación de forma de hacer negocios, que lo que consideramos es que va a redundar en una mayor oferta de productos y de servicios para el público. Ya hoy por hoy la banca en México es un ejemplo de sofisticación en cuanto a tecnología, servicios y demás, pero siempre tener más competencia pues es bienvenida, y competencia innovadora digital más que bienvenida, para que podamos seguir contando con una banca pues que nos enorgullezca a los mexicanos por su solidez y por su innovación. Muchas gracias, Janet, y te deseo otra vez muchísima suerte. Te mereces que este sea un gran éxito, y muchas gracias a tu auditorio por escucharme.
Al aire. Negocios W.
Por W Radio.
Están escuchando Negocios W. Hacemos una pausa y regresamos con más.
Sigue Negocios W.
Con Janet Leyva Reus.
De regreso aquí en Negocios W, y ahora vamos con el resumen de las columnas financieras que hoy nos tiene nuestra compañera Ivette Parga. Vamos a escuchar qué es lo que dicen las columnas financieras.
Las columnas financieras en Negocios W.
Mario Maldonado en el Universal nos dice que la sucesión en el Consejo Coordinador Empresarial para relevar a Francisco Cervantes comienza este mes, y con ella se juega el futuro de la relación del empresariado con el gobierno. Son cuatro los posibles candidatos: José Medina Mora, Juan Cortina Gallardo, Sofía Belmar y Julio Carranza, pero todo indica que la contienda se perfila entre los dos primeros. Son los mejor posicionados tanto por respaldo interno como por su peso político y experiencia en la interlocución con el gobierno. Darío Celis en El Heraldo nos habla de la posible venta de Telefónica México por $577 millones a Billion One, dueño de Virgin Mobile, lo que marca un cambio relevante en el sector telecomunicaciones. En otro caso, la minera Fresnillo, propiedad de Alejandro Balleres, anunció la adquisición de la canadiense Prop Gold por $560 millones. Mari Carmen Cortés en 24 horas. La Asociación de Bancos de México buscará convencer a los titulares de Hacienda y del Banco de México para que modifiquen su propuesta de regulación, actualmente en consulta pública en COFEMER, para imponer un tope en las comisiones que cobran los bancos a los comercios por aceptar pagos con tarjetas de débito y crédito, pues es una medida que golpeará a todos los bancos emisores. Además, dice, hay riesgo de que seamos los usuarios quienes terminemos pagando los platos rotos. Mauricio Flores en La Razón. A mediados de esta semana, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, y el canciller Juan Ramón de la Fuente tendrán reuniones con funcionarios del Departamento del Tesoro y expertos de la Federal Aviation Administration para proponer salidas a la sanción del gobierno Trump a la aviación mexicana. Adelanta que el próximo fin de semana se podría llegar a un acuerdo que evite otro tapón a la ya atorada economía nacional. En coordenadas, Enrique Quintana en El Financiero analiza el informe de la Secretaría de Hacienda al tercer trimestre del año, y aunque la fotografía que ofrece luce a primera vista ordenada, basta asomarse al reverso para ver que hay tensión. El costo financiero sigue al alza y Pemex se ha convertido en un gran condicionante de la política fiscal. Soy Ivette Parga Ávila. Me pueden seguir en todas mis redes sociales como @IvetteParga.
Negocios W.